Buen día para todos, cuando son exactamente las 6 de la mañana en todo el país. Es hora de poner el mundo al día en este sábado 21 de octubre. Buen día, Karina, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy.
Hoy nos acompaña Joaquín en los controles, que nos prometió buena música. Y hablando de música, quiero contarte y contarles que un día como hoy, el 21 de octubre de 1925, nacía en La Habana, en Cuba, Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz, la cantante más popular de su país, apodada como la Reina de la Salsa. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó en el mundo entero ritmos como el son, guaguancó, la rumba, la guaracha y el bolero, pero el género que la llevó al estrellato fue la salsa, un ritmo cubano influenciado por estilos de diferentes partes del mundo y que la ubicó como una de las principales artistas femeninas en la historia de la música latinoamericana. Creó un estilo único y una imagen icónica insuperable de atractivo gracias a un don carismático y musical difícilmente repetible. Estableció un lugar de respeto para las mujeres por lo que es el paradigma y la bandera de la liberación femenina en la música popular del continente americano, conquistando además diferentes continentes y transmitiendo su alegría contagiosa hasta los territorios más lejanos, abriendo el camino a los artistas latinos en latitudes donde ella fue quien primero expuso y despertó el interés del público en la música de Latinoamérica. Su carrera formó un legado invaluable y referencia ineludible para las futuras generaciones que descubren en ella una impactante y prolífica fuente de inspiración. Celia Cruz falleció en Estados Unidos el 16 de julio de 2003, pero su música sigue viva en todo el mundo. La escuchamos.
No lo sea mañana. Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes.
Celia Cruz, quien hoy cumpliría 92 años, la reina de la salsa, ¿eh?
Ni más ni menos.
Linda música muy alegre, y la despertaba alegría en todo lugar donde iba, realmente.
Alegría, es como si fuera, sus canciones son como himnos, ¿no? Cualquiera de ellas. Totalmente. La escuchás, tiene una voz tan particular.
Y hoy vamos a escuchar unas cuantas. Karina, contame, ¿cómo está el clima?
Tenemos 16 grados en este momento en Montevideo, el cielo está cubierto y para el resto del día se pronostica una máxima de 17 grados, nuboso, con probables precipitaciones aisladas y ventoso.
Así que está para actividades bajo techo.
Se podría decir que
tenemos
sí.
Alguna para hoy.
Tenemos unas cuantas actividades para hoy. Por ejemplo, mira, te voy a recomendar una feria que se llama MUI, Mostrando Uruguay, que la organiza la Institución Estatal Uruguay 21, que llegó a las 600 empresas asociadas a la marca País, lo que le impulsó a organizar por primera vez una feria a nivel local en la que se expondrán 60 productos de diversos rubros. Fue por haber llegado a un volumen importante de 600 empresas socias que lo celebra de alguna manera. La primera edición de esta feria tendrá lugar hoy en el Salón Los Robles del LATU. Se decidió que se expondrán solo productos tangibles y no los servicios asociados. La idea es poder mostrar al público en general que los productos que se venden al exterior, como aceite de oliva, dulces, vinos, indumentaria, juguetes para niños o alfajores, no son más caros por ser exportadores y tienen excelente nivel competitivo. El evento será a partir de las 10 de la mañana y hasta las 21 horas y contará con charlas de gastronomía, diseño, food trucks, música en vivo, entre otros atractivos.
Hay que ir, porque muchas veces decimos que acá no hacemos nada, que no encontramos productos uruguayos, y hay que ir a apoyar a las empresas uruguayas. También en este caso a Uruguay 21, que no es poco tener 600 empresas asociadas en Uruguay de hoy. No somos un país grande, 600 empresas es mucho.
En un país de 3 millones y medio de habitantes.
Exactamente. ¿No? Y hay que ir, hay que estar, porque vos sabés que a mí me pasa que veo con alegría cuando encuentro algún producto uruguayo en extranjero. Pero llámese una botella de refresco, no importa. Es uruguayo y está allá lejos. Llámese un producto lácteo, lo que sea, desde lo más chico hasta lo más grande, cuando lo encontramos fuera del país nos conmueve. Y muchas veces no demostramos esa gratitud, quizás solamente como consumidores, ¿no? De que en Uruguay hay mucha gente que se esfuerza, a veces contra viento y marea, contra costos operativos caros, contra un dólar que no siempre favorece a la exportación del producto uruguayo, y los empresarios están ahí peleándola, dándole fuerza, y bueno, eso hay que de alguna forma reconocerlo, y una de esas formas, más allá del propio consumo del producto, puede ser, y es muy válida, acudir al LATU hoy y estar junto a estos empresarios y viendo los productos que Uruguay exporta. Productos tangibles, como decías tú, o sea que no es el tema servicios, que hay muchos más de esos, más de esos 600.
Exactamente.
Pero por lo menos ver y sentir y compartir los productos uruguayos que se exportan.
Hay mucha gente que viene del interior, como los productores de aceite de oliva.
Sí.
Cuando se hacen también en la intendencia las ferias de Rocha se muestra, etcétera, que se puede ver y se pueden probar los productos que se hacen en el interior del país, que también muestra que en el interior hay vida más allá del verano.
Totalmente, totalmente. Y más allá del campo.
Más allá del campo.
Que si bien es muy prolífero, se está haciendo mucho, están muchos grupos de personas trabajando, se han asociado para producir productos vinculados a la gastronomía, ampliamente reconocidos, son realmente de altísima calidad. Pero más allá de eso, es bueno estar en contacto, estar cerca y decir, bueno, ¿qué más produce nuestro país? Para adentro y para afuera. Por eso digo, hay que estar allí.
Hay otra recomendación más que te voy a hacer que también tiene que ver con lo que se produce de alguna manera en nuestro país.
Bien.
Y que tiene que ver con los chicos del liceo. Porque ayer secundaria inauguró la muestra Manos que Miran.
Manos que Miran.
Manos que Miran. Se trata de una exposición dirigida a personas ciegas y con problemas de baja visión. La muestra es fruto del trabajo del Centro de Recursos para Alumnos Ciegos y de Baja Visión, que se llama CER, del Consejo de Educación Secundaria, que funciona en el Liceo 17 de Montevideo. El equipo, dirigido por la profesora Beatriz Santiago, recreó y adaptó en 3D 20 piezas del artista uruguayo Joaquín Torres García que se exponen a partir de este viernes en el liceo. La realización de las obras involucró a estudiantes ciegos, a estudiantes con baja visión y también a los alumnos de primer año del Liceo 17 que decidieron participar del proyecto en forma voluntaria. Los chicos utilizaron una impresora 3D, software de diseño y diferentes texturas.
Esto es magnífico.
Es alucinante. La muestra se expondrá hasta el 3 de noviembre en la sede del CER, luego pasará al Centro Cultural La Casa de Alicia y el próximo año recorrerá el país a través de los centros MEC. Al CER acuden estudiantes de educación media con dificultades de visión para adaptar materiales de estudio a diferentes posibilidades como braille, relieve a través de la impresora 3D y macrotipo. El centro funciona en el tercer piso del Liceo 17 en Fernández Crespo 2274.
Hay que ir allí, hay que acompañar.
Hay que acompañar, hay que apoyar, la entrada es libre, por supuesto. Esto también se hace en Uruguay.
Esto, exactamente, me gusta como lo dijiste. Esto también se hace en Uruguay. ¿Tenemos más actividades?
Tenemos más actividades, tenemos esta que comienza mañana, que es una semana, del 22 al 29 de octubre. Artistas gaullos de diversas disciplinas llegarán a Uruguay en el marco de la tercera semana de la cultura de Río Grande del Sur en Uruguay.
Gaullos entonces, brasileros que vienen para aquí.
La apertura será llevada a cabo el domingo 22 de octubre a las 18:30 horas en la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre. Con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre regiones hermanas, el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría de Cultura, Turismo, Deportes y Ocio de Río Grande del Sur firmaron un memorándum de entendimiento a través del cual se podrá disfrutar en Uruguay de circo, artes visuales, taller de gastronomía y vitivinicultura, festival de cine, cineforo, encuentros literarios, música y mucho más proveniente del estado brasilero vecino. Todas las actividades son gratuitas, algunas con cupos limitados por la capacidad del espacio, pero toda la programación está en cultura.mec.gov.uy.
Nos quieren mucho los brasileños a nosotros, ¿eh? Tenemos que quererlos un poco más, a los gaullos del sur.
Es cierto.
Realmente gente muy agradable, muy divertida, esa música folclórica con acordeones que tiene, que es una maravilla. Realmente está bueno esto de acercarnos al Brasil también de esta manera. ¿Tenemos más actividades o vamos a la agenda?
Vamos a la agenda mejor y dejamos las más actividades para más adelante, que se viene un fin de semana muy cargado de actividades.
Muy movidito, muy bien. Bueno, les cuento, amigos, que va a estar en instantes nada más con nosotros Gabriela Gutiérrez, nuestra psicóloga, ya la adoptamos.
Nuestra psicóloga cabecera. Psicóloga.
Ahí está. Gabriela Gutiérrez nos plantea, ¿qué es el síndrome antimotivacional? ¿Cómo se relaciona con las adicciones? ¿Y cómo se relaciona con la tecnología? Tres puntos claves para explicarnos qué significa este síndrome. Luego estará con nosotros también Javier Bonilla, que nos hablará sobre el proyecto de los llamados cincuentones y la caja militar. Siempre con estos temas, Javier, fuertes y punzantes.
Y polémicos.
También estará con nosotros, pero en estudios, va a estar aquí presente, Lauro Alonso, con quien conoceremos algunas de las claves relacionadas al sobrepeso y cómo decodificarlo. Esto gracias a los aportes de la psicogenealogía evolutiva y la biodecodificación. Así que bueno, aquellos que tenemos sobrepeso, me incluyo, vamos a escuchar bien qué se trae entre manos Lauro Alonso con esto de la
biodecodificación
apoyados en psicogenealogía evolutiva.
Bueno, entre los piques que nos da Lauro siempre, capaz que nos puede ayudar a bajar algunos kilitos antes del verano.
¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Hay que escucharlo. Bueno, también como siempre tenemos sorteos. Tenemos, por ejemplo, la Cena Show para dos personas allí en Katy's Restaurant, que está en San Salvador, 1644, esquina Minas, siempre con buenos shows. Así nos toque salsa, así nos toque tango, allí se pasa bien. Lo importante es que hay buena gastronomía y que se pasa bien. Un ambiente muy familiar, muy divertido, muy lindo. Tenemos también las entradas de cine, que es cortesía de Movie. Para esta semana tenemos la película Desaparecido. ¿Tienes algún dato por allí?
Te cuento de qué se trata.
Adelante.
Carla Dayson disfruta de una tarde en la plaza con su hijo Frankie cuando el pequeño de pronto desaparece. Carla recorre desesperada todo el lugar gritando su nombre hasta que ve a una mujer forcejear y meterlo dentro de un auto. A partir de ese momento, esta madre no se detendrá ante nada para recuperar a su hijo. La protagoniza Halle Berry con Sash Correa, que es el niño, y la dirige Luis Prieto.
Muy bien, así que recomendable, y a participar al sorteo.
A participar.
Para ver esta película.
Por supuesto.
También sorteamos, como siempre, un mes de Socio Espectacular gratis para todo.
Un mes de membresía para Socio Espectacular, con la tarjeta de Socio Espectacular, para poder disfrutar de los beneficios que ofrece, espectáculos gratis o con grandes descuentos, de cine, música, teatro, deportes, lo que elijas.
Y también tenemos, como siempre, para las señoras, el lavado y el brushing de la peluquería Gia, allí con Andrea Ortiz. Gia está en Rambla O'Higgins, entre Missouri y Mississippi, allí en Malvin. Su teléfono es 2618-3779. Cada vez mejor, cada vez trabajan más. La verdad que esta peluquería vale la pena. Señoras, participen del sorteo, ¿eh? Y como no puede faltar, el libro que nos cede con mucho cariño la gente de Océano, siempre buenos amigos, linda gente. En este caso, atención jóvenes, Nueva generación de emprendedores. Este es el libro. Dice, vive tus sueños y crea un mundo mejor a través de tu empresa. Dice que los emprendedores son personas que están dispuestas a arriesgarse a nivel personal, profesional y económico para perseguir una oportunidad. A lo largo de la historia de la humanidad, el espíritu emprendedor ha sido una fuerza motriz para el crecimiento y el progreso social y económico. En los últimos años, apareció una nueva generación de emprendedores que están interesados en mucho más que la ganancia económica. Esta generación de emprendedores, caracterizada por gente como Steve Jobs, Richard Branson es el de las islas privadas, aviones, proyecto Virgin para ir a la Luna y todo eso, a visitar satélites y demás, bueno, este es Richard Branson. Y también Elon Musk, otro gran emprendedor. Esto está muy comprometida con vivir sus sueños y crear un mundo mejor a través de sus proyectos o empresas. Combinando la ambición personal con el deseo de contribuir, crecer y realizar, han introducido innovaciones y cambios que transformaron nuestra manera de vivir y hacer negocios. Este libro es para la gente que tiene una visión similar y está dispuesta a tomar la decisión consciente de ser más apasionada, decidida y creativa, y de aprender a convertirse en la nueva generación de emprendedores. Vamos a compartir luego un capítulo de este libro, o el principio del capítulo del éxito, que está muy bueno. Cuando mencioné a Richard Branson, no mencioné lo más importante que está haciendo él, que es los vuelos fuera de atmósfera, que creo que comienzan ya este año próximo, y la gente empieza a volar fuera de la atmósfera terrestre. Son vuelos de pocos minutos, pero que, bueno, es una experiencia que vale la pena, y ya hay mucha gente famosa anotada para las primeras salidas. Son casi las 6:20 de la mañana. Si te parece, con Celia Cruz nos vamos a una pausa. Ah, sí, tenés razón. Antes de irnos a la pausa, ¿cómo hacer para hacerse estos premios? Puede ser por SMS al 9970 o por WhatsApp al 092-000-970. Simplemente nos ponen su nombre, su cédula y qué premio desean. Así lo tenemos que pensarlo nosotros. Díganos, entradas de cine, Katy's Restaurant, peluquería Gia, libro, Socio Espectacular. Ustedes ponen qué desean, nos ponen su nombre y su cédula y ya comienzan a participar del sorteo. Reitero, por SMS 9970, por WhatsApp 092-000-970. Ahora sí, con Celia Cruz nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con Gabriela Gutiérrez.
Listen to my friend.
aseguro que es de lo más sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo, se baila apretado, cuatro pasitos pa'l frente y un meneíto de lado, porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave, y hay que meterle candela al jarro para...
Escuchanos online por 970universal.com.
Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
De limpieza, vidrios, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
Amigos, les habla Ariel Pérez, conductor de Café Express, para invitarlos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a disfrutar de nuestro programa aquí en 970 AM Universal. Con toda la música, la comunicación, la información, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Café Express.
Vuelve la ópera al Auditorio Nacional Sodre. Una italiana, el gobernador, su mujer y su amante. La italiana en Argel. Una divertida comedia de enredos del genial Gioachino Rossini. Dirección musical Martín García. Dirección escénica Pablo Maritano. Con la Orquesta Sinfónica, el Coro Nacional y un destacado elenco. 27, 28 y 29 de octubre. 1, 3 y 4 de noviembre. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías de la sala. Auditorio Nacional Sodre.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
En Schneck, además de solucionarte tus comidas, te solucionamos la respuesta de WhatsApp a la pregunta:
¿qué comemos hoy?
¡Fua! Unas buenas milanesas de cerdo.
Te solucionamos el almuerzo, la cena y si querés, la semana. Prácticas bien magras y muy, pero muy convenientes. Milanesas de cerdo Snack, bien nuestro.
Hagamos radio para todos. Es un derecho universal.
970 AM Universal.
Más mundo, más radio.
Las 6 y 28 minutos, seguimos poniendo el mundo al día aquí en Radio Universal. ¿Qué tema para recibir a Gabriela Gutiérrez? El mundo es un carnaval, ¿eh? Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
Qué lindo, sí, Celia Cruz, me encanta.
Te recibimos con El Mundo es un Carnaval para hablar del síndrome amotivacional.
Sí, justo. Bárbaro. Bueno, mira, tiene que ver un poco con la música también, el comienzo de pensar en este síndrome, porque empezó en el año 68. Y para que un poco la gente se ubique, para que todos nos ubiquemos, en Estados Unidos, año 68, Woodstock, ¿no? En Europa el Mayo Francés, mucha música y mucha droga, ¿no?
Y mucha droga, sí, sí.
Sobre todo mucho cannabis y hachís derivado, ¿no?, del cannabis también. Uh-huh. Marihuana, cannabis. Entonces, ¿qué pasó? Estuvo durante un tiempo todo bárbaro, ¿no? Todo sexo, drogas y rock and roll, y después empezaron a ver los efectos de esto, y se empezó a estudiar a ver qué era lo que pasaba con la gente cuando, que era consumidora habitual y dejaba de consumir, o sea, en los momentos, no dejaba de consumir, en los momentos en que no estaba consumiendo. Empezaron a ver que se daban una serie de cuestiones como, por ejemplo, tener el estado de ánimo en menos, tristeza, depresión, irritabilidad, disminución de la atención, falta de ganas de trabajar o de realizar cualquier actividad, incapacidad de disfrutar, de sentir placer, de disfrutar. Uh-huh. Y a eso le llamaron síndrome amotivacional. Y bueno, lo interesante de esto y lo que a mí por lo menos me llamó un poco la atención es que después se siguió estudiando y viendo que también hay otras drogas, como por ejemplo la cocaína o con las anfetaminas, el alcohol, que también, sí, digamos, tiene este efecto secundario en el momento, como les digo, que no se está consumiendo. Y actualmente se está estudiando con las nuevas adicciones sin drogas, que son las adicciones sociales o comportamentales, entre las que está la adicción a la tecnología, que sí, es un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Y esto que a mí me interesa particularmente porque es un tema que está afectando mucho a los niños y adolescentes, ¿no?
Sí. Sí, es un tema que hoy es de primordial actualidad. Las dos cosas, el tema de las adicciones a las drogas, como bien decías, y también a esto de la informática que está prácticamente invadiendo las cabecitas.
Exactamente. Y tienen cuestiones similares. Fíjate que esto del aislamiento, la inactividad, esto es bastante, lo tienen en común, ya te digo, sea por una cuestión más relativa a un consumo de drogas o a un consumo de tecnologías, ¿no?
Sí.
Porque la persona se va aislando, pierde sus proyectos, sus ambiciones, las ganas de hacer cosas, los ideales, si empieza a sentir cierta indiferencia hacia lo que le pasa a su alrededor, hacia la realidad compartida, digamos, no lo, se desconecta del mundo exterior.
Me interesa mucho esa forma de exponerlo, la realidad compartida, cuando la persona deja este mundo que lo rodea para aislarse dentro de sí mismo con el tema de la tecnología, que hace que la gente se comunique prácticamente por medio de una pantalla.
Claro, sí. Y sabemos que de a poco, es como decíamos, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Cada uno pasa a estar un poco en su mundo y tenemos como la sensación de que estamos conectándonos, pero en realidad estamos perdiendo gran parte de lo que es la conexión real, ¿no?
Algo así como que nos acerca a la gente que está más lejos, pero en la distancia de la gente que está más cerca.
Ah, sí, totalmente, totalmente.
Ahora, esto del síndrome amotivacional, que de no tener ganas de prácticamente hacer nada, ¿tiene que ver solo con las adicciones o puede tener que ver con alguna otra cosa? Es decir, si un padre ve que a su hijo adolescente le está pasando esto, ¿significa necesariamente que está consumiendo alguna sustancia o que está de repente siendo adicto a las tecnologías o puede tener que ver con alguna otra cosa?
Claro, no. Puede o no, no necesariamente, ¿no? Fíjate que tiene varias similitudes con la depresión.
Claro.
Esto de la anhedonia, la incapacidad de sentir placer, la disforia, que es esto del estado de ánimo en menos, esto tiene mucho que ver con la depresión. Recordemos que esto es un síndrome, o sea, son cuestiones que se, como efectos secundarios que se empezaron a pensar a partir del consumo de drogas, ¿no? Pero hay un poco de todo. Yo creo que sería importante, si se da en un caso de un adolescente, ver, porque obviamente algo pasa. Tenemos que ver a qué se relaciona. Si se relaciona a un consumo, se puede relacionar también a una situación que esté viviendo. Porque un adolescente, por ejemplo, que está sufriendo bullying, seguramente va a pasar también por alguna de estas cuestiones.
Estamos escuchando con mucha frecuencia que los padres, con preocupación, dicen cosas como: mi hijo se encierra en su habitación, no nos permite compartir ese ámbito y se sienta a la computadora durante horas.
Sí.
Ahora, ¿cómo pueden hacer esos padres para integrarse de repente al mundo de su hijo, o si no es para tanto como para integrarse, para poder acercarse y poder compartir algo con él?
Complicado, ¿no? Comunicarse, empezar a comunicarse de a poco, regular, lo hablamos creo que la semana pasada.
Sí, regular los tiempos.
La importancia de regular el uso. Claro, si yo pienso en un adolescente de 17 años, ¿cómo haces para regular el uso, no? Cuando ya está instalado esto, y además cuando es socialmente no solo aceptado, sino promovido.
Y aparte él, el adolescente, no soporta la intervención de sus padres,
claro,
justamente porque está concentrado en su formato, digamos, digital, si se quiere, de interrelación.
Claro. Yo creo que ir al choque no es lo mejor.
No, por supuesto.
Lo que sí podemos empezar, pero tenemos que usar toda nuestra capacidad de estrategia y toda nuestra inteligencia. Digo, si la situación ya ha llegado a un punto de que, bueno, no nos dan lugar a nada, ¿no? Empezar a traerlos con alguna actividad compartida en la familia que les pueda llegar a gustar y que, por supuesto, no tenga la computadora o el celular por medio, ¿no? O la tablet, que pueda llegar como de a poquito a llevarlo hacia, ¿no?, los momentos compartidos. Creo que, no sé si lo hablamos también la semana pasada, el tema de tener algún tipo de ritual familiar.
Sí, lo hemos hablado.
No sé si va la palabra. Es como costumbre, ¿no? Familiar, por ejemplo, puede ser, no sé, ir a comer algo rico tal día, ¿no? Jueves de noche nos reunimos todos, hacemos lo que sea para estar, pero vamos juntos y comemos algo.
Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ese joven no quiere acompañar o acompaña por obligación, se pone parco y, digamos, en la mesa de todos tampoco se comunica?
Bueno, pero mira, va a empezar, obviamente, me imagino la situación, ¿no?, que me estás planteando. Las primeras veces va a ir sin ganas, o directamente te va a decir que no quiere ir, hay que insistir. pero hacer, tratar de hacerle atractivo, algo tiene que atraerle, buscar. Por eso te digo, hay que utilizar toda nuestra imaginación. Las primeras veces quizá vaya sin ganas, pero en algún momento va a conectar. Si no está del todo desconectado, ¿no? Tratar de como de traerlo. Pero es importante, es muy importante, porque cuidado, que ellos también en la medida en que ven y sienten que desde la familia hay un deseo de estar, pero un deseo real, no cargado de preocupación, sino de compartir de verdad. Porque también tenemos los casos de que los padres después te dicen, sí, me encanta esto de tener un momento juntos, y después no pueden los padres, no, mira, yo no puedo, yo se me complica. No, entonces digo, hay que comprometerse todos. Y eso
sí,
a
sí.
veces no se logra. No, entonces,
sí,
digo,
es difícil.
Depende
difícil.
Mucho de...
Voy a decir algo que a muchos no les va a gustar.
Sí.
Y más hoy en día con cómo está el tema de cannabis y los permisos y las legalidades y ese tipo de cosas. Y no quiero parecer un veterano retrógrado, porque no soy ni veterano ni retrógrado,
sí.
Pero he estado en lugares donde se reúnen jóvenes, inclusive lo hacían antes de que se legalice la marihuana para, digamos, forzar a esta legalidad. He estado en lugares, lugares públicos, plazas, parques,
sí.
Donde están los chicos, me refiero a chicos... adolescentes y veinteañeros, que uno ve su aspecto, y no quiero criticar el aspecto, pero uno ve su aspecto, su forma de conducirse, su forma de vestirse, sus pelos largos, su expresión lánguida, sus tatuajes, sus cosas, y uno dice, estos chicos no trabajan.
Claro.
Chicos no pueden trabajar con esa imagen que,
claro,
que están mostrando.
Claro.
Dudo que estudien. Dudo que estudien.
Bueno, eso me
pero,
da pie para,
entonces,
para plantearte sí. un poco este tema, ¿no? De los grupos de pares. En la adolescencia, lo que pasa es que tenemos que distinguir, porque claro, si estás hablando de adolescentes, sí, sabés que van a estudiar así, ¿no? Generalmente no trabajan, estudian.
Sí.
Pero,
pares... sí, pero perdóname, ¿no? Aparte de los estudiantes, los adolescentes, muchachones que ya tienen 20 largos, que tienen su cabello atado con una colita, algunos cabellos canosos se han visto.
Bueno, por
con
eso
una
digo,
forma que digo,
esta
gente está trabajando.
Si estamos hablando de adolescentes es una cosa, si estamos hablando de personas ya más
sí.
grandes, podemos ahí hablar de este síndrome justamente, que tiene
sí.
que ver con esto de cambiar los hábitos, ¿no? De dejar un poco, porque realmente es exacto lo que tú decís, por más que realmente sí que pueda llegar a molestar a mucha gente, una persona con determinadas características va a buscar un trabajo y va a ser complicado, ¿no?
Por supuesto.
La inserción en el mundo social empieza a ser distinta. Los grupos van a pasar a ser diferentes. Pero pensando en los adolescentes, hay algo que es muy interesante, que es, una cosa es el uso de una sustancia, ¿no?
Uh-huh.
Una cosa es otra cosa es el abuso y otra cosa es lo que es la adicción. Y lo quiero explicar porque también tiene que ver con los grupos de pares. Los grupos de pares en la adolescencia son la familia, ¿no? Ocupa el lugar, digamos, en, uh-huh. en el interés, en la vida del adolescente, de la familia.
A ver si lo traduzco en palabras de la calle. Me voy con mis amigos porque mis padres no me entienden.
Ahí está. Ellos hablan igual, se visten igual, por eso ahora me acordé de lo que decías, ¿no?
Uh-huh.
Tienen una forma específica de vestirse, de acuerdo además a veces a la tribu urbana a la que pertenezcan,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
No todos... se visten de la misma forma, pero digo, tienen en el grupo, tienen determinada música, hablan de una forma y se visten de una forma.
Uh-huh.
Entonces, podemos pensar que a veces consumen determinadas cosas, que si todo el grupo las consume, es difícil, no digo que no haya casos, pero es difícil que
uh-huh.
no las consuman todos. ¿Se entiende uh-huh. a lo que voy?
Totalmente.
Y quiero explicar qué es el uso y el abuso, porque no es lo mismo. El uso puede ser recreativo, puede ser para tener una experiencia. Y esto es lo que pasa en los grupos, ¿no? Muchas veces. La persona no va a comprar la droga, sino que está en el grupo y se comparte. Y no afecta mucho la vida cotidiana. En el caso del abuso, es diferente, porque ya es ese adolescente que te dice, yo todos los días me fumo un porro, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un uso regular, o el que te dice, y puede ser ojo, yo digo adolescente, pero por supuesto adulto, adolescente, te dice una vez por semana, el sábado, yo toda la semana estudio o trabajo, bárbaro, pero el fin de semana ahí hago cualquier cosa. Uh-huh. Eso también pasa, eso ya es un abuso, porque la persona sale en busca de, y eso genera conflictos familiares, genera deterioro. La adicción, y esto es importante porque también para tranquilizar, no cualquiera es adicto, ahora vamos a hablar un poco de eso, uh-huh. pero digo, la adicción es otra cosa, porque es la búsqueda compulsiva de la sustancia. Compulsiva es, no puedo parar, lo necesito ya. Es el impulso a realizar un acto.
Sí, traspasan todos los límites. De repente una buena persona se convierte en ladrón simplemente porque no puedes, no puede, claro. no puede faltar el producto.
Roban, uh-huh. mienten, cambian totalmente sus hábitos. Uh-huh. Entonces, digo, de repente esos de pelo largo que vos ves son adolescentes que están en este proceso medio de compartir una experiencia, ¿no?
Ojo, no quiero decir que esté mal el pelo largo, yo también a veces lo uso medio largo. ¿Sí? No digo eso, pero voy a la forma, voy a, sí, al sí. estilo, a, digamos.
Sí, 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 te entiendo perfecto. Yo creo que la gente, todos te entendemos a lo que vas. Ya te digo, no es lo mismo. Es importante tener en cuenta que no todos, estoy entrando un poco en el tema de la adicción ahora, uh-huh. pero bueno, no todos somos pasibles de ser adictos, digamos. No uh-huh. todos. Hay ciertas características que se tienen que dar. Uh-huh. En el cerebro, en la parte media, digamos, de nuestra cabeza, para decirlo bien groseramente, tenemos un centro que se llama el centro de placer, que está el hipotálamo, el tálamo. Uh-huh. En ese centro de placer pasan cosas, y cuando eso no funciona bien, esto es un tema estrictamente biológico, hay cierta tendencia a la adicción, o sea, a todo aquello que me dé un bienestar inmediato, a ir hacia eso. Bienestar inmediato uh-huh. puede ser comida, puede ser una droga, puede ser sexo, puede ser muchas cosas. Uh-huh. Pero, ya te digo, no es solo lo biológico. Después tenemos familias que son favorecedoras también de que alguien pueda llegar a tener una adicción. Después tenemos los grupos de pertenencia como muy importantes y los barrios. Digo, esto está estudiado, no soy yo que lo digo, uh-huh. porque sí, está estudiado, porque el tema de las adicciones es muy complejo y sabemos que nos preocupa mucho, a pesar de que a veces se dan mensajes un poco contradictorios, ¿no? Porque también hay una cosa, hay una cierta percepción de que lo legal no me hace mal, y eso es un problema muy grave a nivel social, que está, desde mi punto de vista, pasando ahora con la marihuana. Digo, la marihuana tiene hasta más de 400 principios activos que muchos pueden provocar cáncer. En un uso continuado, y eso yo no lo escuché en ningún lado. Digo, lo escuché yendo hacia ahí, estudiando, pero no dentro de las campañas de prevención. Digo, yo no sé si ustedes han visto, pero yo no he visto prácticamente nada sobre la marihuana.
Se ve muy poco, y más lo que se ve del extranjero, ¿no?, de aquí. Es que justamente, si dicen toda la verdad, no la pueden legalizar.
Claro.
Entonces, digo, porque sería antiético para con toda la ciudadanía.
Fíjate cuánto altera la percepción, por ejemplo, la parte motora también, uh-huh. la parte del movimiento, de la coordinación motora, y tampoco se habla de eso, ¿no? Pero bueno, un poco, hay muchas cosas que con respecto a esto que son importantes. Volviendo al tema de adolescentes, ya te digo, tener en cuenta, observar mucho, el tema del grupo de pares es muy importante. Pensar en que nunca hay un único factor, que es una combinación de factores, que no cualquiera desarrolla una adicción, pero bueno, hay que estar atentos. Y la educación es muy importante también, educar en salud, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho de eso, o sea, realmente hacer una prevención seria sería importante. La responsabilidad, la solidaridad.
Te voy a hacer una pregunta que es un poco difícil.
Sí.
Pero ¿cómo me doy cuenta si yo tengo ese factor biológico que de alguna manera es más y soy una persona más propensa a desarrollar las adicciones? ¿Cómo me doy cuenta en mí? ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, en un niño, en el caso de tener un hijo? ¿Cómo me doy cuenta si esa personita también tiene ese factor biológico que lo va a hacer más propenso a las adicciones?
A ver, ¿cómo pues? Te puedo poner un ejemplo bien sencillo.
Sí.
Si, por ejemplo, a vos te gusta el whisky, ¿no?
Uh-huh.
Terminás la jornada agotada, te tomas un whisky, quedás como tranquila y está todo bien. Un día no lo tenés, no pasa nada. Pero es algo que te gratifica, que te gusta y que te hace bien, y que esto va directo al centro de placer este que hablábamos, ¿no?
Claro.
O comer algo rico. Después de trabajar, decís, ay, hoy fue un día difícil, como algo rico y me voy. Te encanta eso, ¿no? A todos nos encanta. Ahora, si vos pasás de ahí a necesitar ese whisky desesperadamente, ¿no? Hacer cualquier cosa para tomar ese whisky esa noche.
Uh-huh.
Y que empieza siendo un vaso y termina siendo un litro y después, ¿no? Eso uh-huh. es la compulsión. Y ahí es donde está la diferencia, donde uno puede decir, acá yo tengo un problema. Eso es así, fácil de ver. No precisa ir tampoco al tema del alcohol o de drogas. Yo qué sé, juegos de azar. Y no tampoco el casino, la quiñela,
uh-huh.
puede ser. Claro, de repente vos me decís, no tiene el mismo efecto en la vida de la persona. Y no, de repente si jugás todos los días compulsivamente, pero no tenés acceso ni a mucho dinero y no te pasa nada, bueno, podés pasar la vida haciéndolo y no hay mayor problema.
Uh-huh. No, está clarísimo, sí, está clarísimo el tema de, sí, todo este conjunto de cosas, el centro de placer, las adicciones. Las dos, ¿no? La que mencionábamos de la droga y la tecnología, son todas cosas que, claro, que dan placer inmediato y que después cuesta sacárselo de encima. Y nos conlleva esto, entonces, al síndrome antimotivacional.
Es algo que estamos viendo.
Amotivacional, perdón.
Claro, amotivacional. Anti sería lo contrario, ¿no?
Sí,
y
no.
A es la negación, o sea, la no motivación.
Sí. Correcto.
En realidad, como te digo, el síndrome es una... Es un efecto secundario que yo te diría que es un puntito en toda esta cuestión, porque la adicción es muy compleja, ustedes
por
saben,
supuesto.
¿No?
No, pero sucede que vemos a los jóvenes que dicen, no quiero hacer nada, no sé qué hacer, no quiero trabajar, no quiero estudiar, no quiero. Claro, le falta motivación de vida, claro que, bueno, causada fundamentalmente por estas adicciones.
Claro, pensándolo bien sencillo, con el tema de la tecnología se ve clarísimo el tema de la desconexión.
Uh-huh.
Fíjate que eso lo vemos todos, ¿no?
Uh-huh.
La persona se va desconectando del mundo real, se va acercando de repente virtualmente a algunas personas, pero también es relativo, ¿no? Porque se acercan a través de juegos en red o alguna cuestión así, pero se va desconectando de la realidad compartida. Y eso también pasa con las drogas, porque los grupos cambian. Porque necesito juntarme con las personas que están en lo mismo que yo.
Correctísimo.
Entonces empiezo a dejar de compartir con otra gente. Esto es muy importante para que los padres puedan ir observando, ¿no? Esos son cambios que se van produciendo y que uno los va pudiendo observar.
¿Y cómo hacemos para que se comuniquen contigo los padres?
Bueno, te paso mi teléfono.
Adelante.
097-174-268.
Muy bien. El teléfono de Gabriela Gutiérrez, porque seguramente muchos padres... estarán interesados en hacerte algunas preguntas.
¿Cómo no? ¿Cómo
Nos
no?
encontramos entonces contigo para seguir hablando de esto y mucho más el próximo sábado.
El próximo sábado. Gracias, Sammy. Gracias, Karina. Chau, chau.
Chau, chau. Tenemos más actividades, ¿verdad, Karina?
Muchas más actividades para hoy. Te cuento que el músico y compositor Popo Romano celebra sus 45 años de actividad musical y 60 años a nivel personal, presentando Esencia. Se despliega sobre el escenario en su expansión más íntima, evocando sus características más personales y fundamentales. El repertorio incluirá nuevos temas de su próximo disco y revivirá parte de su trabajo esencial. Uh-huh. Esto va a ser hoy a las 21 horas en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodres, ahí en Mercedes y Andes.
Hay que apurarse para conseguir las entradas.
Músico y compositor, Romano es considerado uno de los bajistas más destacados del Uruguay. Comenzó su carrera en 1975 como integrante del grupo Los Campos y 2 años después fundó Cubo Badis. Desde 1982 actúa y graba en el país y en el extranjero junto a destacados artistas como Alfredo Zitarrosa, Eduardo Mateo, Hugo Fattoruso, Leo Maslía, Jaime Ross y Rubén Rada. Como contrabajista, integró la Orquesta del Sodre, la Banda Sinfónica y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, y en 2000 comenzó su carrera como solista. Uh-huh. En 2015 fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo.
Qué bien. Y hace poco estuvo aquí en Estudios de Universal.
Es cierto, hace poco estuvo aquí también promocionando este espectáculo allí en la sala Hugo Balso, que además tiene como característica esa sala que es muy íntima, no es para mucha gente, el espectador está muy cerquita del artista, así que se va a dar un show muy, muy, muy lindo.
Muy bien, con la música de Popo Romano nos vamos entonces a la pausa y ya volvemos.
Los goles, las principales entrevistas
en nuestro sitio web 970universal.com.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
La hora del ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
La calidad nace desde el interior. Renová el interior de tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura de Sika. Gracias a su alto poder cubritivo, ya no tendrás que dar infinitas manos. Sika Superlatex sirve para todo tu hogar, porque se adapta a diversas superficies y además es lavable, para que tu hogar siempre esté como nuevo. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura para interiores de Sika. Construyendo confianza.
Vulnerable. Velocidad de carga lenta. Servidor caído.
Plan de hosting con servidor berreta. Abandona esta web.
Tu web está poseída. Si internet te causa problemas, nosotros los exorcizamos. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidores, dominios, backup y soporte técnico local. Todo lo que necesitas para que tu negocio o emprendimiento crezca. NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Escúchanos online por 970universal.com.
Cuando faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, antes que nada, saludo para Marta, que nos escucha desde Malvin, para Tania, que nos escucha desde España, y así recibimos a nuestro buen amigo Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buen día, listo para dar candela, porque tenemos temas que son bastante preocupantes y que no se han, de repente, puesto de relieve en su faz económica, en lo que nos va a costar. Más o menos como hablando de proyectos, cuando seguimos insistiendo en la regasificadora, por ejemplo, y ya vamos para los 200 palitos verdes perdidos, sabemos que lo de Vaca Muerta en Argentina va a terminar con cualquier expectativa que tenga Uruguay al respecto, y seguimos insistiendo, y todavía con una empresa como la Yel, que no precisa muchas manos. Y bueno, ahora pasa otra cosa similar a nivel de la previsión social, donde se está haciendo de repente bastante demagogia con un tema muy manido, y con otro tema otro tanto. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a, por un lado, todo esto que apareció estos días de las aclaraciones que habría habido y los entretelones de fuertes diferencias y prácticamente escenas de cuasi pugilato entre algún jerarca militar y algún jerarca ministerial de Economía, por el tema de la previsión social militar, que no caja militar, porque no es caja militar, es un servicio de retiros, cuando tanto el ex ESMADE como el jefe actual del ejército le quisieron aportar a su secretario Ferreri las cifras reales, que no eran las que se difundían por la prensa, de subsidios, ¿no? Y Ferreri prácticamente no fue con esas palabras, pero prácticamente le dijo que iba a seguir diciendo las otras, porque casi como que era que lo que la gente quería oír, ¿no? Que era mucho más, digamos, abultado, ¿verdad? Y al mismo tiempo que se hace todo tipo de llamado de atención por la previsión militar, que, ojo, algo hay que cambiar, porque no puede ser que la relación sea de menos de un activo por un pasivo, ¿no? Pero al mismo tiempo que se pone énfasis en este tema, se nos dice muy ligeramente que se va a solucionar el tema de los cincuentones, que se va a solucionar fácilmente, que no hay problema, que esto para el próximo año o para principios del otro está resuelto. Y no se habla, y gracias que algún viejo jerarca de otra época puso un poco el llamado de atención sobre las cifras, no se habla de cuánto puede costar al erario público comprometerse con solucionar este tema sin estudiar justamente las variables, ¿no? Concretamente fue Ariel Dabré, que hace pocos días en comisión en el Parlamento dijo: no, señores, un momento, esto cuesta 4.100 millones de dólares.
4.100 millones de dólares, poner esto en orden.
Por eso, pero ahí salió la representante de República FAP y dijo, no, no, cuesta más de 6.500. Entonces, estamos por un lado creando un problema social que, ojo, hay que hincarle el diente, repito, al tema de la caja, servicio de retiros y pensiones militares, perdón, pero de repente en forma más oportuna y escuchando todas las partes, ¿no? Pero hacemos una tormenta por unos 400 millones de dólares que podrían no ser tantos si las cifras que aportan las Fuerzas Armadas son las que realmente preponderan. Y por otro lado, estamos votando esto o estamos queriendo votar esto porque... Y parece que cuando Mujica le dijo a Astori, te voy a apoyar a vos y a mí no me da por largarme a las elecciones, al oído le dijo, para ganarlas tenemos que apoyar esto, ¿no? Y entonces el tema es que tenemos que ganar la próxima elección como sea, tenemos que seguir engañando a la gente con la regasificadora, tenemos que seguir engañando a la gente con solucionar el tema de ANCAP, que es insoluble, por esta altura del partido ya se cuestiona la existencia misma de la empresa, y tenemos que darle a los cincuentones, que entre 50 y 59 años es la máxima cantidad de votantes potenciales que puede tener el gobierno hoy en día, Frente Amplio, tenemos que dar a los cincuentones este abrazo que nos va a costar carísimo, capaz que después de 2020 y 2021 no podemos seguir cumpliendo, o tenemos que renegociarlo, o tenemos que votar un par de puntos más de IVA, ¿no? Entonces, creo que nos están tratando como adolescentes, creo que hay gente que quiere creer, creo que hay gente que aparte no se dio cuenta que se está negociando a nivel parlamentario, que los cincuentones estén comprendidos hasta los que hayan cumplido 59 años el primero de enero, o sea, que los que tienen 60 ya no se hagan ilusiones, que son los que más están motivados de repente, y que a su vez puede afectar al resto de las pensiones y jubilaciones que se pagan en este país, desde un retraso simple hasta cuestionar los aumentos futuros, digo. Y esto no se dice, no se dice y no se va a decir, por lo menos hasta 2020, hasta que pasen las elecciones municipales posteriores a las nacionales, donde si la gente se desayuna con algo muy desagradable, bueno, nosotros queremos ser los que de repente antipáticamente aportemos nuestro granito de arena y pongamos un poco el tema en evidencia, digo, porque no es cuestión después de seguir sacando conejos de la galera, de seguir como con el caso del fondo, que primero eran 50 millones de dólares y ahora son 80 que se perdieron, primero eran 18 millones de dólares que perdió Aras Uruguay, ahora son 25 y poco, digo, y seguir siempre sacando las cifras para adelante, tener que seguir emitiendo deuda, porque el endeudamiento uruguayo es terrible, en este momento estamos en los 59.000 millones de dólares, y lo más grave es que, y yo lo digo, aunque me agarren en este momento, no sé, los vecinos a pedrada, pero los militares nos dejaron así con 4.500 millones de dólares de deuda, pero con obras hechas y por hacerse, o en vías de hacerse, digo. Y estas señores, aparte de la perimetral alrededor de Montevideo, ¿qué pueden mostrar de obra en 12 años y medio, digo, no? Y agarraron el país con cuánto, con 18.000, ya estamos en 59.000, y no vamos a menos de 80.000 millones de dólares al 2020. Entonces, estamos tirando para adelante, y después no nos quejemos si las multinacionales malas, feas, cuco, vienen y nos piden un pedazo de tierra para ver cómo cancelamos esa deuda, ¿no? O sea, la irresponsabilidad al extremo. Ahora, que por los cincuentones la gente no diga, bueno, hay que cumplir con esta gente, y después tenemos una deuda tremenda. O sea, hay que ser tan antipático como fue Jorge Valle cuando no era más que un precandidato y dijo, no voto el referéndum de los ajustes jubilatorios. Perdió una elección, pero hay que decir la verdad, porque de lo contrario, esto va a ser una bola de nieve que se va no solo a llegar a esa cifra que tanto la señora representante de República FAP como en menor medida el contador de Abril advirtieron, sino que se va a llegar a otras cosas, porque digo, no solo es la jubilación lo que se incrementa, son otro tipo de monumentos también, y otras categorías van a pedir, ya están anunciando que los cuarentones están pidiéndole a PCNT que también pidan por ello, entonces esto es de nunca terminar, y la población de Uruguay no solo la activa, sino la población en general, no aumenta, no va a pasar nunca, aparentemente, según los demógrafos, los 4 millones de habitantes, con mucha suerte, como para poder financiar todos estos gastos, ¿no? O sea, no sé, acá hay que barajar y dar de nuevo, pero ¿quién tendrá la valentía de hacerlo?
Sí, hay un tema de números que es innegable. Si no hay gente que aporte, no hay quienes pueden disfrutar de ese aporte a futuro.
No quiero llegar a un 30% de IVA, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero la plata tiene que aparecer de algún lado.
¿Y de dónde? Del lado donde aparece siempre, ¿no?
Exactamente, del contribuyente.
Del contribuyente, del banco que preste, después pide cobrar, ¡ay! Ahí le dicen fondos buitres, ¿no? Y así seguimos, ¿no? Y podemos estar mucho más comprometidos que algunas de las variables que están sufriendo nuestros países vecinos, ¿no? Somos muy chicos como para darnos ciertos lujos.
Eso es cierto porque la cantidad de habitantes que tenemos, como bien decías, es limitada y va a seguir siendo limitada, y la gente que a futuro aporte va a ser también limitada, por supuesto.
Entonces, que no me digan antipático, pero alguien tiene que decir media, yo no digo verdad, pero media posición diferente del tema, porque sinceramente no quisiera que nuestros nietos se desayunaran no con un pan abajo de brazo, sino con una deuda impagable, que ya la tienen a esta altura del partido, pero que ya puede orillar el ridículo, ¿verdad?
Javier Bonilla, gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, un abrazo.
Karina, tenemos más cosas. Bueno, a mí me deja siempre pensando, Bonilla, ¿eh? Cuando termina su exposición, con datos tan claros como tiene, siempre te deja pensando. Esto es las cosas complicadas que nos trae a la mesa. Y es bueno que también haga pensar a todos los oyentes y a todo el país.
Cierto.
¿Más información tenemos?
Esta noche, si te gusta la música, además de escuchar a Popo Romano, en el Velódromo Municipal se presenta en nuestro país, en nuestra ciudad en realidad, en Montevideo, por primera vez, la cantante brasileña Ivete Sangalo. Uh-huh. Cantante brasileña que tiene como 6 discos ya lanzados con banda Eva y 7 más como solista, y ha vendido más de 15 millones de copias en el Velódromo Municipal. Esta noche se va a poder disfrutar de su música.
Muy bien, muy bien. Les recuerdo, amigos, ahora son las 7 y 7 minutos. Vamos a recordar los sorteos que tenemos hoy, que es, para el cine, la película Desaparecido, que tú la comentábamos hoy más temprano. Tenemos Socio Espectacular un mes. Tenemos Katy's Restaurant, cena show para 2 personas. Peluquería Gia, allí de Malvin, lavado y brushing. Y tenemos el libro Nueva Generación de Emprendedores. Hoy más temprano también hablábamos de este libro. Pero si me permiten, ya que también con Gabriela Gutiérrez hablamos de los jóvenes, el libro se llama Nueva Generación de Emprendedores. Y en su página 128 se pregunta, ¿qué es el éxito?
¿Qué pregunta?
Una pregunta que nos hacemos mucho.
¿Qué pregunta?
Dice, entre otras cosas, que el éxito tiene que ver con la propia capacidad para alcanzar los resultados deseados, sea cuales sean. Convertirse en un éxito tiene que ver con desarrollar la motivación, las habilidades y los recursos necesarios para alcanzar las metas que se desean. Es posible tener éxito en un nivel y no tenerlo en otro, o bien tener éxito en varios niveles simultáneamente. El éxito empresarial, por ejemplo, con frecuencia abarca a varios de estos niveles. Y cuando hablamos de éxito, por lo general, o de una persona exitosa, vemos casi siempre el lado económico. Lo que se ve, le fue bien, mirá qué bien que está, es una persona exitosa, hombre, mujer, exitoso. Pero hay varios niveles, como decíamos, y aquí nos cuenta, por ejemplo, algunos, el ambiental. ¿Qué tiene que ver lo ambiental con el éxito? Pero dice que es producir algo en el mundo o poseer objetos materiales, por ejemplo, construir un puente, tener una casa grande. El conductual, realizar algo que se quiera hacer o enfrentarse a un reto físico, por ejemplo, viajar, escalar el Everest. Capacidades, desarrollar o aplicar una habilidad en especial, por ejemplo, tocar música o ser creativo. Creencias y valores, actuar o vivir de acuerdo con los propios principios o filosofía, por ejemplo, estableciendo un modo de vida o comportándose según cierta posición ética. Identidad, convertirse en un tipo de persona en concreto o cumplir la propia vocación. Por ejemplo, convertirse, decíamos, en un líder o un empresario de éxito. Visión y propósito, hacer un aporte o crear un mundo al que las personas quieran pertenecer. Por ejemplo, innovar o revolucionar un servicio, tecnología o un modelo de negocio. Y aquí estamos viendo el reflejo con todo esto de varias formas de sentirse exitoso, que no tiene que ver estrictamente con lo material. Y muchas veces escuchamos decir eso de que el dinero viene solo. O sea, hacé lo que tenés que hacer, hacé lo que querés hacer, sé mejor en lo que estás procurando ser mejor, en lo que te metiste. Soy el mejor en esto. Luego el dinero vendrá. Pero no eso de buscar primero, a ver, ¿qué puedo hacer que me dé dinero? ¿Se entiende el concepto? O sea, muchas personas buscan, bueno, esto da plata, esto da dinero. Para ser una persona exitosa tengo que forzosamente tener dinero. Entonces voy a hacer esto que deja ganancias. Y de repente uno es un desgraciado toda la vida porque hace cosas que no le gustan o que no le motivan las cosas que está haciendo todos los días, pero sí le motiva el tener dinero. Entonces al final uno se convierte en una persona mayor, amargada, cansada de la vida, sin motivaciones personales, sí con dinero. Como aquello que dicen, estamos enterrando un cadáver millonario. Una persona que su único propósito fue hacer dinero, hizo lo necesario para hacer dinero, pero de repente no le gustaba, no lo quería hacer. Y se da cuenta cuando es muy mayor que el éxito no era eso, el éxito era pasarla bien todos los días.
Acá en Uruguay ahí se está generando un ambiente como emprendedor también muy, muy importante y muy grande, y se está probando que los jóvenes, sobre todo, trabajan en lugares donde les gusta lo que hacen y donde están contentos de trabajar, pero además que ese lugar vaya de la mano con sus propios principios. Uh-huh. Pero también desde el punto de vista de cuando consumen una marca. Ya no consumen una marca en sí solamente por esa marca, sino que investigan un poquito más allá. Por ejemplo, la ropa. Están habiendo campañas que promueven el de dónde viene tu ropa. Uh-huh. Acá te la venden cara por ser una marca, pero de repente está fabricada por niños en alguna parte del mundo donde sus condiciones de vida no son las que deberían ser para un niño. Uh-huh. Ya la gente se está empezando a preocupar también por esas cosas y que las marcas que consume y los lugares donde trabaja vayan de la mano con sus propios principios.
Eso es muy bueno, es muy positivo, porque aparte te mejora la calidad de vida. Uno se levanta por la mañana con otras ganas de ir a trabajar realmente cuando está emparentado o le agrada el lugar hacia donde, en donde pasa la mayor parte de su día.
Tiene que ver también con establecerse metas y ponerse objetivos en la vida, ¿no?
¿Cómo no? Así que, amigos, el éxito se construye todos los días. ¿Tenemos mensajes?
Tenemos un montón de mensajes. Buen día, Sami, Karina y oyentes. Qué lindo arranque con Celia. Imposible no sentir la alegría de esta gran artista, nos dice Pablo. Muchas gracias a Guillermo, Sergio, Mauricio, que nos están escribiendo y participando de los sorteos.
¿Los sorteos? ¿Alguien quiere el libro, Una nueva generación de emprendedores? Debe haber algunos jóvenes que lo quieren.
Están mandando, pero por ahora no voy a revelar los nombres.
No, por supuesto, pero sabemos que están llegando muchos mensajes.
Están llegando mensajes por el libro, por la cena show, por la tarjeta de socio espectacular, peluquería, estamos recibiendo de todo.
Muy bien, entonces recordamos las vías de comunicación por mensaje de texto 9970 o por WhatsApp 092-000-970.
¿Te parece? Nos vamos a la tanda escuchando algo de música de Ivette Sangalo para ponernos en ambiente.
Excelente.
Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Tem gente de toda cor. noticias, los goles y las principales entrevistas en nuestro sitio web 970universal.com.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Parque del Este, cementerio ecológico de mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Amigos, les habla Ariel Pérez, conductor de Café Express, para invitarlos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a disfrutar de nuestro programa aquí en 970 AM Universal. Con toda la música, la comunicación, la información, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana te esperamos en Café Express.
Vuelve la ópera al Auditorio Nacional Sodre. Una italiana, el gobernador, su mujer y su amante. La italiana en Argel. Una divertida comedia de enredos del genial Gioachino Rossini. Dirección musical Martín García. Dirección escénica Pablo Maritano. Con la Orquesta Sinfónica, el Coro Nacional y un destacado elenco. 27, 28 y 29 de octubre. 1, 3 y 4 de noviembre. Entradas a la venta en Ticantel y boleterías de la sala. Auditorio Nacional Sodre.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-94-94.
La Hora del Ciclismo en Universal. Todos los domingos de 22:10 a 23 horas. Ciclismo Universal.
Juventus, Colonia Esquina Río Negro, 2901-0705.
Escuchanos online por 970universal.com.
Las 7 y 20 de la mañana, momento de recorrer el mundo. Por el mundo han pasado cosas en la semana. Por ejemplo, les contamos que el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, asistirá al Mundial de Rusia 2018 por invitación de Vladimir Putin. a pesar de su suspensión, ¿eh? Está suspendido Blatter. Ideal Mundial de Rusia. He recibido una invitación por parte del presidente Putin, también como Michel Platini. El Mundial es una gran fiesta de fútbol y los viejos amigos serán bienvenidos. Putin conoce bien a Platini, por lo que estaremos contentos de verlos en Moscú, agregó. Pero fuentes cercanas a Platini, ex presidente de la UEFA, dijeron que el francés no ha recibido una invitación del señor Putin para ir al Mundial de Rusia y no sabe qué hará el próximo verano. La FIFA señaló que no encuentra nada cuestionable en la presencia de su antiguo presidente en el Mundial 2018 porque Blatter ya no tiene funciones oficiales. Recordamos que Blatter fue suspendido por 6 años de toda actividad ligada al fútbol por la justicia interna y la FIFA, la justicia interna, perdón, de la FIFA, debido a un dudoso pago de 2 millones de francos suizos, que es casi como 2 millones de dólares, a su antiguo aliado Michel Platini.
Investigadores franceses creen haber encontrado una causa anatómica y al parecer tratable de la dislexia, que estaría localizada en unas minúsculas células receptoras de luz en los ojos. Entre las personas que no están afectadas por esta disfunción que afecta la lectura, estos receptores no tienen la misma forma en ambos ojos, es decir, que son asimétricos. Uh-huh. En cuanto el sujeto ve una imagen, el cerebro elige la señal enviada por el ojo dominante, el ser humano tiene uno que prima sobre el otro, para recrearla. En cambio, entre los disléxicos, esta zona es simétrica en ambos ojos, y esto hace que el cerebro no sea capaz de elegir entre las dos señales enviadas por ambos ojos, lo que explicaría la confusión que sufren los disléxicos a la hora de leer y escribir, por ejemplo, las letras B y D. La dislexia afecta a unas 700 millones de personas en el mundo, es decir, a una de cada 10.
Mirá, eso está muy bueno, ¿eh? Muy bueno que se investigue. Hablando de investigaciones, y nos vamos para muchos años para atrás, les cuento que unos dientes encontrados en el antiguo cauce del río Rin, cerca de la ciudad alemana de Ebersheim, podría obligar a reescribir la historia de la humanidad. Los arqueólogos descubrieron unos dientes fosilizados que tendrían casi 10 millones de años, similares a los del esqueleto de Lucy, el ancestro humano más antiguo encontrado en Etiopía, cuya antigüedad se calculó en casi 3 millones de años. El dato central es que estos dientes no se parecen a los de ningún otro fósil de los encontrados antes en Europa, lo que obligaría a repensar la teoría de que la especie humana comenzó en África, como se viene creyendo desde el hallazgo de Lucy, allá por el año 1974. Es un tremendo golpe de suerte, pero también un gran misterio, dijo Herbert Lutz, director del Museo de Historia Natural de Mainz y jefe del grupo de investigación. Son claramente dientes de simio, cuyas características se asemejan a los encontrados en África, que tienen entre 4 y 5 millones de años menos. No quiero dramatizar, pero puedo hipotetizar que tenemos que empezar a reescribir la historia de la humanidad, dijo el alcalde de Mainz. Hasta ahora existe un consenso científico acerca de que los seres humanos evolucionaron en el este de África entre 200 y 400 mil años atrás, antes de dispersarse por el mundo hace unos 70 mil años. Mira qué increíble, se hay que cambiar toda la historia, ¿eh?
Qué problema,
hay,
¿no?
Que tirar todos los libros.
Qué problema. Nos quedamos en Europa para hablar de un juego de Facebook, otra vez, que está preocupando un poco a la sociedad. Se llama Facebook 48 horas. Ajá. El polémico reto anima a los jóvenes a huir y cortar todos los contactos con sus familiares durante 48 horas. Además de esto, para dar la sensación de que se trata de un juego, los jóvenes desaparecidos recibirán puntos cuando los padres preocupados pidan ayuda a través de las redes sociales para encontrarlos. Se trata de una versión que imita el antiguo juego de las 72 horas que circuló por Europa Occidental durante varios años y consistía en esto mismo, en que los niños desaparezcan durante 72 horas.
Bueno, nosotros éramos más inocentes, jugábamos a la escondida 15 minutos. Si no te encontraban los 15, ya te preocupabas.
Y nos aburríamos de contar.
¿Cómo han cambiado las cosas? Les cuento que Twitter anunció reglas más duras para regular tweets que contengan desnudez no consensuada y mensajes de acoso, en una intensificación de la lucha contra el hostigamiento sexual que llega en medio del escándalo de abuso protagonizado por el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse en las próximas semanas, según dijo Twitter en un comunicado emitido hace 48 horas. Estas medidas siguen a una promesa que había hecho el pasado viernes el cofundador del grupo, Jack Dorsey, y llegan luego del revuelo que causó la suspensión temporal de la cuenta de la actriz Rose McGowan, una de las que acusaron a Harvey Weinstein de violación. Vamos a temas más agradables.
Tenemos un tema de cómics. Y te digo, a ver, superhéroe galo, cómics.
Y sí, vamos al obelisco enseguida. Nos vamos al obelisco. Sí,
Estamos hablando de Asterix y Obelix, porque vuelven. Asterix en Italia, la última entrega de la saga de este famoso cómic, salió el jueves pasado en Europa con una tirada de 5 millones de ejemplares. Se trata del número 37 de la mítica colección de Asterix y Obelix, que será publicado en 16 idiomas. A América Latina llegará a las librerías a principios de 2018. Este nuevo álbum será el tercero a cargo de la pareja formada por el dibujante Didier Conrad y Jean-Yves Ferry, responsable del guion, y coincidirá con 2 aniversarios de los creadores de los famosos personajes de cómic. Este año se celebra el 90 aniversario de Albert Uderzo y el 40 aniversario de la muerte de René Goscinny, para los que se han organizado diferentes homenajes. Hasta ahora se han vendido 370 millones de ejemplares en todo el mundo en 110 idiomas y dialectos.
Muy bien, son las 7 y 28 minutos, ya está con nosotros en estudios Laura Alonso. Buen día, Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un gusto recibirte como siempre, Laura. Y con el tema de hoy, vamos a ver sobrepeso y cómo decodificarlo. Tenemos una pausita acá que nos indica Joaquín. ¿Con quién nos vamos a la pausa, Karina?
Nos vamos a ir a la pausa escuchando música del alemán, este artista uruguayo que está cumpliendo 10 años de carrera y hoy a las 21 horas se presenta en el Teatro El Galpón. Perdón, no es hoy, es la semana que viene, el viernes 27 de octubre, viernes se presenta 17. En el Teatro El Galpón.
Perfecto, ya vamos a la pausa, como decíamos, pero antes les recuerdo que quedan 25 minutos para participar del sorteo, ya sea del libro La Nueva Generación de Emprendedores, para el cine, 2 entradas para la película Desaparecido, Socio Espectacular por un mes, Peluquería Gia Lavado y Brushing, Katy's Restaurant, Cena Show para 2 personas. Recuerden mandarnos su nombre, qué premio desean y su número de cédula. A través de mensaje de texto 9970 o por WhatsApp 092-000-970. Ahora sí, con el alemán a la pausa.
Lado de
Escuchanos online por 970universal.com.
En el centro de Montevideo, Crystal Tower Hotel le ofrece 80 confortables habitaciones con estilo moderno y funcional, salas de conferencia para hasta 200 personas, gimnasio, solarium, garage y wifi libre. Crystal Tower Hotel, 4 estrellas en Aquiles Lanza entre 18 de julio y San José. Teléfonos 2-904-8535.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Esta semana en Caras y Caretas, Pompitas de Jabón. Los últimos líos entre Pompita y el Guapo develan una interna feroz, pero ocultan lo fundamental. ¿Qué programa de gobierno aplicarían si el Partido Nacional resultara ganador de las elecciones? Si se dedicaran a responder estas preguntas en vez de luchar por cargos, se aclararía bastante el panorama. Además, Caras y Caretas en Venezuela. Chavismo obtiene rotunda victoria. Macri al natural. Operaciones y miserias en el caso Santiago Maldonado. Mutual versus jugadores. Futbolistas uruguayos más distanciados que nunca. Entre la restauración y la criminalidad. Trabajador arrocero apuñalado y despedido por Arrozal 33. Léalo esta semana en Caras y Caretas.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21.
José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana.
Te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola.
El sorteo de Quiniela y Tómbola.
El que no juega, no gana.
Las noticias, los goles, las principales entrevistas
en nuestro sitio web 970universal.com.
Cuando faltan 25 minutos para las 8 de la mañana, seguimos poniendo el mundo al día. Saludamos a nuestros oyentes, Horacia, Mirela, Uris, Graciela, Pablo, Elena y unos cuantos más que están mandando mensajes y se siguen cayendo mensajes. Estaba Luis por allí también, estaba Marcelo, estaba Andrés. Gracias a todos por acompañarnos. 7 menos 25 de la mañana decíamos y estamos aquí con Lauro Alonso. ¿Qué tal, Lauro?
¿Qué tal? Buen día. Qué puntualidad, ¿no?
Impresionante. Puntualidad inglesa, diríamos. Bueno, hoy estamos con temas ya no urticantes, ya de sobrepeso y con miras al verano. Todo el mundo quiere bajar de peso para el verano. Sí. Pero no es así nomás. No es nos ponemos a dieta, no. Hay mucho que mirar para atrás para entender el presente.
Sí, qué buena reflexión para empezar. Porque el sobrepeso tiene una mala fama y es una asociación directa e inevitable con la alimentación, que por supuesto la tiene, pero que no es la única. Incluso hace un tiempo se hablaba de una especie de factor genético, lo llamaban como un gen fantasma, que según se estaba creyendo en aquel entonces, las personas que lo tenían aparecían automáticamente con una propensión a ganar peso y las personas que no lo tenían disfrutaban de mayor libertad, digamos, a la hora de elegir su, su dieta, pero ya se dio de baja esa teoría, ya se sabe que no es por ahí tampoco, y por lo tanto sobre la mesa se ponen un montón de variables, y nuestra visión o nuestro aporte, como siempre en esta columna, va a ser la visión transgeneracional y hoy también un poco de biodescodificación, o sea, una visión de cómo las emociones impactan en nuestra biología, bueno, y en este caso en relación al sobrepeso y la obesidad particularmente. ¿Qué pasa? Si realmente fuera la alimentación nada más, todas las personas que tienen una dieta rica en calorías o en materias grasas o una dieta, digamos, no ideal o que comen en abundancia, todas esas personas deberían tener sobrepeso. Y todas las personas que cuidan su alimentación de una manera más refinada o que evitan esos mismos ingredientes, las azúcares, las grasas, bueno, las cosas que generan, que sabemos todos popularmente que generan propensión a darnos más volumen corporal, todas esas personas que lo evitan deberían ser delgadas. Y sin embargo, supongo que todos conocemos gente que come mucha cantidad de alimentos y desordenadamente a cualquier hora, cualquier tipo de cosa, lo que se llama popularmente comida chatarra, y sin embargo son personas delgadas. Y gente que le pasa lo contrario, que se cuida, y sin embargo... Sí.
Hago de todo pero no bajo de peso.
Mira fijo un postre y sube 200 gramos, pisa una lechuga y sube 50 gramos más. Es como si fuera una especie de maldición, que lo viven de esa manera. Bueno, ¿qué pasa si nosotros buscáramos la lógica? Porque las dolencias o enfermedades, desde la visión de esta corriente, tienen que ver con algo no expresado, no dicho, no resuelto, y casi siempre en términos de solución de emergencia. O sea que lo que se presenta como síntoma está tratando de llamarme la atención a generalmente una emoción no resuelta. Entonces, ¿qué pasa si yo busco la simbología de lo que es el sobrepeso, pero saliendo un poquito de la medicina convencional, que ya para eso, bueno, con el médico se puede trabajar bien, con un nutricionista, con un experto en sobrepeso a nivel médico se puede trabajar desde ese lugar y no hay ningún problema? Pero ¿qué pasa si le añado esta visión? ¿Qué pasa si yo recuerdo que el sobrepeso, el tejido adiposo o la grasa corporal me ayudan a todas estas cosas que voy a decir? A ver si alguien se siente identificado con algún conflicto en relación a estas simbólicas vivido en forma directa, personal o por alguno de sus antepasados, y que entonces puede tener sobrepeso como una protección para que a mí no me ocurra lo mismo que. Entonces, digamos, primero, te abriga. Entonces, personas que hayan padecido frío o desprotección, porque el abrigo tiene una connotación también de, digamos, envolvente, de mampara, de sistema protectivo, incluso de amortiguación. Voy a poner un ejemplo un poco específico, pero supón que en la genealogía una persona, por guerra, por lo que fuere, por un motivo de violencia, le hubieran apuñalado, ¿no? O sea, un ataque con arma blanca a nivel de abdomen. Si yo soy delgado, puede que me toque un órgano vital. Pero si yo tengo un sobrepeso importante, sobre todo a nivel de panza, ¿no? O sea, un sobrepeso abdominal importante, el tejido adiposo no se va a dañar con el corte, obviamente, pero no va a permitir que llegue la herida o el ataque hasta un sistema vital. Entonces, si por ejemplo hubiera alguna persona con ese tipo de memoria, el sobrepeso localizado en este caso sería una defensa.
Es evidente que mientras Tarabuena lo atacaron con una daga en el panza. Ya me sacaste todas las dudas.
No, para nada. Pero bueno, también, por ejemplo, gente que haya tenido accidentes de tránsito, donde hay muchas personas que sufren no tanto por la por el impacto, sino por el rebote que viven dentro del vehículo, golpeándose contra todos lados. Eso es lo que el airbag supone defender un poquito, ¿no? Bueno, en este caso el sobrepeso, cuando es un poquito más generalizado, y también el localizado, ayuda a amortiguar. Son ejemplos, ¿no? Personas golpeadas. Si a ti te golpean, te dan una piña, decimos, ¿no?, un golpe de puño a nivel abdominal y tenés una buena panza, va a amortiguar, va a amortiguar. De hecho, el sobrepeso también te genera masa estructural, por lo tanto, te vuelve una persona más resistente, más fuerte. Conflictos de desvalorización, conflictos de maltrato, donde la frase sería, no tengo el peso suficiente en esta familia o en esta relación o en este grupo de amigos, bueno, ahora sí tengo más peso. El inconsciente toma lo simbólico como real. En algún momento hicimos un comentario, capaz que más adelante hablamos un poquito más de cómo funciona esto, pero básicamente si necesito más peso en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones, lo que sea, el cerebro inconsciente lo va a tomar como real y me va a ayudar, no hay problema. Me dice, activa una tecla de almacenamiento y ahora tenés más peso.
Bueno, sí, si bien cuando éramos niños, si bien el más gordito siempre era objeto de burlas, pero cuando se enojaba te pasaba por encima. O sea, sí, sí. Así que el respeto estaba siempre, porque digo, de última, no era, el gordo se calienta y nos mata a todos. Porque sí, digo, era que era el más corporal, más pesado, ¿no?
Bueno, y hasta en, ahí tenés otra clave importante, porque el sobrepeso y la obesidad pueden tener muchísimos móviles. Casi siempre hay por lo menos 5 conflictos activos, pero bueno, es una cosa más técnica que la dejo por ahora a un costado. Es decir, de esto estoy nombrando casi siempre una combinación de cosas. Pero una que está relacionada con lo que acabas de decir, Sammy, es el ser visto. Hay gente que tiene el conflicto de que no le dan bolilla, no le prestan atención, no lo tienen en cuenta. Entonces, si ganás peso, es imposible que no te vean. De nuevo, es una función real sobre una simbólica que, bueno, el cerebro empareja. Generalmente las personas con delgadez extremas, con mucho menos peso, en lugar de sobrepeso sería infrapeso, se llama riel de huida en muchos casos, y son personas que tienen un programa de defenderse a través de huir, no de quedarse estoicamente y atacar, sino huir. Entonces son muy delgados porque en la biología de la naturaleza, que es la que tiene millones de años de evolución a favor, en contra de la humana, que es mucho más nueva, en la biología de la naturaleza, un animalito ligero corre más rápido y de hecho tiene más resistencia porque tiene que trasladar menos masa, o sea, necesita menos energía. Una gacela puede correr porque es grácil, es liviana. Un tigre, un puma, son animales con poco índice de grasa corporal. Sin embargo, un elefante no es tan rápido, pero gana con la masa. Un hipopótamo, un oso, te gana, como tú decías, con el efecto masa, que es lo que ayuda frente al bullying, por ejemplo.
Correcto.
Si a una persona le hacen bullying, bueno, capaz que gana peso sin darse cuenta. Pues es una manera de defenderse muy primitiva, pero biológica, pero efectiva. Después, memorias de desnutrición, obviamente, porque el tema alimenticio va a estar presente en el sobrepeso. Yo quería aportar una visión fresca y diferente, pero obviamente que lo que comemos tiene que ver, hay una cuestión mecánica ahí. Entonces, cuando hablamos de familias o sistemas familiares donde a veces los bisabuelos, tatarabuelos o nuestros propios padres o quizá nosotros mismos en algún momento de la vida pasamos hambre o desnutrición, que no es lo mismo, uno puede no tener hambre pero estar mal nutrido porque come solo pan y le faltan otras cosas, o por ejemplo, si hay algún conflicto durante el periodo que llamamos proyecto y sentido gestacional, es decir, la primera etapa, después de haber nacido, por ejemplo, los primeros 9 meses, si no había leche materna o la había muy escasa o eran varios bebés y no llegaba a alimentarse lo suficiente, la memoria de escasez hace que el cerebro active una tecla de supervivencia y es, debo almacenar, debo almacenar, me conviene almacenar. Entonces, fíjate el duelo. Mi cerebro racional, mi corteza cerebral, mi parte humana, mi parte consciente, me dice, quiero verme bien, quiero estar, entre comillas, en línea, pues eso es una cosa que ha cambiado también con el tiempo, ¿no? Tanto a nivel médico como a nivel estético, la apreciación de cuándo está correcto y cuándo hay que ajustar ha ido cambiando. Eso me lo dice mi parte racional. Quiero bajar o quiero subir de peso. Y mi parte inconsciente me dice, yo priorizo tu supervivencia. Si hay una memoria de escasez, yo te guardo 10 kilitos de más. Claro. O si la memoria es muy
bueno,
grande.
O si no, las modas. Recuerdo cuando antes, por ejemplo, para las damas, estar flaca era estar a la moda. Y estaban horribles. Entonces yo decía, ah, qué suerte que recuperé un par de kilos, está mejor. Y la mujer te decía, no, estoy gorda porque subí de peso. No, estás mejor, estabas horrible. O sea, todo ese tipo de cosas.
Así, claro, apretujarse para decir, mirá, tengo un rollito y casi que...
Es, no, por eso.
Ahí entramos en uno de los conflictos más importantes del tema del sobrepeso, que es el de silueta. El conflicto de silueta tiene que ver con cómo percibo mi realidad, mi imagen. Yo me miro al espejo y ¿qué es lo que veo?
No, yo estoy en línea, curva pero línea.
Pero sobre todo si me gusto o no me gusto, que además es un tema hiper subjetivo, porque es una cuestión de apreciación personal. Pero si yo me miro al espejo y no me gusta lo que veo, para el cerebro inconsciente es más fácil guardar que soltar. Entonces lo que va a hacer es agregar masa con el concepto de que si tengo más es mejor. Es un concepto muy primario a nivel biológico. Y entonces me va a decir, ahora sí, ahora sí. Y yo me sigo mirando al espejo y, por supuesto, si consideraba que tenía un supuesto sobrepeso, capaz que lo tenía, capaz que no, pero si yo consideraba que sí, el cerebro responde a esa creencia. Entonces me agrega 2-3 kilos más. Yo me miro al espejo y ¿qué voy a decir? Ahora estoy peor. Entonces el cerebro me agrega 2 más. Y así sigo indefinidamente. Fíjense que aquí habría un entendimiento de por qué pasa el efecto rebote en las dietas, ¿no? Subliminal. O sea, yo hago una dieta, obligo al sistema biológico a usar reservas porque gasto más de lo que gano. Uh-huh. Es como cuando en el banco tenemos una cuentita, sí, un ahorro, empezamos a necesitar más dinero del que estamos, del que está ingresando, tengo que sacar del ahorro. Bien, entonces bajo de peso. Uh-huh. El cuerpo empieza a metabolizar esa reserva, me la transforma en energía para que yo pueda seguir. Hay un esfuerzo ahí, comprometo algunos órganos, o sea, el sistema biológico va a tener que trabajar para eso. Cuando llego a donde quiero estar, suelto un poquito la dieta estricta. ¿Y por qué subo de peso generalmente más que antes o más rápido? Porque se confirma la carencia. Uh-huh. Si yo tenía 5 kilos de más y mi cerebro inconsciente dijo, tengo que guardar para la posibilidad de una eventual escasez, uh-huh, y yo le genero la escasez, el tipo confirma que si no hubiera tenido reservas, ¿qué le hubiera pasado? Uh-huh. Entonces, cuando se termina la restricción alimenticia o de dieta, el tipo dice, che, menos mal que había guardado, ¿eh? Uh-huh. Ahora todo lo que se pueda guardar vamos a hacerlo. Es más, vamos a tratar de recuperar el ahorro y de incluso incrementarlo un poco más, porque ahora alcanzó justo. Uh-huh. Pero si hubiera bajado un kilo más, no me daba.
Esa famosa ansiedad por comer, eso, ¿no?
Sí, va a disparar procesos emocionales, uh-huh, y, o sea, intrapsíquicamente uno lo va a sentir como hambre, como ansiedad, uh-huh, no, la fuerza de voluntad se va a poner en jaque, porque son dos potencias peleando internamente. Uh-huh. Una que es más consciente y que realmente es más débil, tratando de bajar de peso. En este caso sería hacer dieta o incluir ejercicio, mejorar los hábitos. Uh-huh. Pero la parte inconsciente, como no está actualizado el conflicto y lo sigue viviendo, no quiere que eso pase,
claro,
porque le compromete su sistema de protección vital.
La parte, a ver si estamos de acuerdo en esto, que hay un sobrepeso real y hay un sobrepeso inventado por la persona.
Claro, exacto, que es estético.
Es estético,
según su
exactamente,
criterio,
exactamente.
Pero que no tiene que ver con su salud real.
Exacto.
Y el cerebro inconsciente va a priorizar la salud. Uh-huh. Entonces piensen que cuando una persona tiene sobrepeso, el sobrepeso mayor a 30, 40 kilos llaman sobrepeso mórbico, ¿no? Uh-huh. Obesidad mórbica. ¿Y qué pasa? Ahí el programa inconsciente o el conflicto psicoemocional que falta descubrir tiene que ser más importante que el riesgo de salud que implica una carga de sobrepeso más o menos importante, ¿no? Uh-huh. El sobrepeso normal es unos 20 kilos, es obesidad, pero está dentro de los parámetros de obesidad. Cuando sobrepasa los 30 ya se considera mórbica. Uh-huh. Pero para que la biología sostenga eso, poniendo en riesgo o teniendo que esforzar el sistema circulatorio y, bueno, y otros aparatos, significa que lo considera mejor que algo. Uh-huh. Y ese algo es el que hay que descubrir para poderlo desprogramar.
Claro. ¿Y cómo se llega a descubrir eso para lograr ese equilibrio? Porque además de un tema estético, la obesidad también trae ciertas enfermedades, trae diabetes, hipertensión, diferentes problemas en articulaciones. Entonces, digo, ¿cómo podemos llegar al equilibrio para no llegar a ese punto o para tratar de retroceder?
Excelente. Mira, y si yo te dijera que esas otras dolencias o enfermedades generalmente se asocian a los mismos conflictos que producen el sobrepeso o la obesidad, porque yo dije que generalmente son 5, es una constelación de 5 conflictos, generalmente, no siempre. De esos 5, muchos disparan individualmente alguna de las otras dolencias o enfermedades, como dijiste, por ejemplo, diabetes y hay otras cosas. Entonces, cuando tenemos esos 5, es normal que tengamos alguna dolencia suelta y además, por el conjunto, surge el sobrepeso. Uno de los más importantes que tendríamos que investigar y que se van a dar cuenta de la lógica, porque es alucinante, es de sentido común esto, no atenta contra nada de lo que ya conocemos del tema, sino que le agrega una pieza importantísima. Es la sensación, no la realidad, sino la sensación de desprotección. Uh-huh. Sentirse desprotegido puede ser que en casa no me dan bolilla, que me echaron de un trabajo, que mi pareja no me ve como yo quiero que me vea. Eso me refiero a que no me da atención como yo pretendo. No es que no me la dé o no es que no alcance, sino que a mi criterio, ¿no? O sea, estamos muy expuestos a eso porque nuestra psicología nos lleva a veces a sentirnos así en un montón de situaciones, incluso frente al mundo. Y la desprotección para el humano, que es un ser gregario y dependiente, sobre todo cuando es un infante, o sea, es uno de los mamíferos que no nace y es independiente, necesita cuidado, ¿verdad? Un bebé que no es alimentado, nutrido, abrigado, se muere.
Ahí está el problema de las madres, que te han de comer de más.
Ahí usted aparece. Dice,
comé o si no te vas a morir. Y la peor es, comé o me muero. Entonces, hasta que la madre no muere, el tipo no puede casar. Porque va a seguir comiendo, comiendo, comiendo para que la madre siga viviendo.
Brillante. Y fíjate la programación que se genera ahí, ¿no? Comé o morís. Uh-huh. Entonces, una dieta significa te expones a la muerte, la vas a sufrir, no la vas a poder ni siquiera disfrutar, como si fuera un mejor plan alimenticio. La palabra dieta la podemos sacar.
Sí.
Pero una optimización del plan de comidas o del plan de disfrute de los alimentos lo vas a vivir con restricción, con miedo, porque inconscientemente ya hay una asociación primaria con que eso puede conducir a la muerte. Uh-huh. Pero en la desprotección puede haber frío, puede haber hambre, puede haber ataques o vulnerabilidades. Por ejemplo, en las memorias de abuso, el sobrepeso también soluciona. Puede haber un montón de condicionamientos. Por eso la sensación de abandono, la sensación de desprotección es clave en el sobrepeso y es uno de los invariantes. Con invariante quiero decir casi siempre está, digamos, hay que buscarla sí o sí. Y reitero, sensación de desprotección. Uh-huh. Si por ejemplo hay una crisis económica y yo siento que eso me perjudica y que ahora no sé qué voy a hacer, puedo disparar, entre otras posibilidades, sobrepeso.
Puede tener algo que ver, a ver, te pongo un ejemplo, ya hablando de 4 o 5 generaciones para atrás, ya en un momento creo que lo hablamos en una columna, que los uruguayos en general somos hijos de inmigrantes, sobrevivientes de guerra o gente que se escapó, que pasó frío, que sintió de repente esa desprotección. ¿Cómo nos influye de repente hasta como sociedad?
Y bueno, genera una propensión que en medicina, si eso se cumple, se va a ver como una epidemia o pandemia, pero genera una propensión al sobrepeso, que en los latinos es verdad que está, y los latinos normalmente venimos de familias que emigraron de mayormente de Europa, pero bueno, no solamente. Fíjense que hay países donde esta ley no se cumple. Por ejemplo, es notorio en algunos países nórdicos, donde el frío es una realidad patente, extrema, y donde la necesidad de conservar alimentos es también importante porque el frío tan intenso no permite la producción, y sin embargo no hay tanto sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a tener reservas. Uh-huh. Son los inventores de las conservas, del chocolate y esas cosas. Entonces en su inconsciente colectivo no hay una sensación de peligro. Saben manejarse con eso. Pero los inmigrantes que vinieron a este clima no sabían manejarse acá. No sabían qué de las cosas que ellos comían habitualmente podían prosperar o no, cómo se iban a adaptar. Eso genera miedo. Y el miedo genera la necesidad de reserva, de protegerme, de estar preparado para.
Sí, ahora que lo mencionás, uno va, por ejemplo, a otros países como hacer España, que desayunan fuerte, se comen un refuerzo a la mañana, almuerzan muy bien al mediodía, a la tarde comen y cenan fuerte de noche. Y no necesariamente tienen obesidad, son delgados.
Exacto, y toman bastante, que el alcohol se supone que también fija las grasas o colabora para la fijación de grasas.
Yo creo que cualquiera de nosotros que tenga un día como un español ya comió para toda la semana.
Y bueno, viste que la gente cuando viaja suele volver con un par de kilitos
eso
más. Sí.
Claro, eso es por la distensión, porque desayunas un poco más, porque bueno, estás más tranquilo y quizás asimilás mejor la comida. No sé, hay algo, estás más ocioso, no te moves tanto de repente, qué sé yo.
Y fíjate que igual no le pasa a todo el mundo, generalizadamente. Y la persona que no le pasa es la persona que no sintió desprotección ahí.
O que viajó a un lugar caro y la comida era cara.
No tenía mucho para caminar, mucho para gastar energía. Bueno, el vínculo principal para este tema es tener en cuenta entonces que el sobrepeso y la obesidad también tienen un trasfondo psicoemocional fundamental que cuando se resuelve colabora rápida y eficazmente a la posibilidad de retornar a los valores normales, más allá de que uno además mantenga otro tipo de tratamientos o procesos, pero esto colabora muchísimo. Y en general, cuando el proceso psicoemocional no está resuelto, los tratamientos convencionales no dan el resultado esperado, por lo menos no lo dan en el tiempo óptimo.
Quiere decir que no es solamente cerrar la boca y no comer, sino que fijarse por dónde vienen las cosas.
Y sí, buscar las emociones.
Buscar las emociones, buscar por ese lado, que quizás sea mucho más efectivo que dejar de comer, que aparte te quita nutrientes al cuerpo, ¿no? Que te hace daño.
Sí, que además tiene un montón de cosas, incluso el esfuerzo, ¿no? Que es una dificultad a vencer.
Sí, no es sano ni a nivel físico ni psicológico, ¿no?
Sí.
Para terminar, Lauro, falta poquito ya para que se empiecen los calores, para ponernos el traje de baño. Esto obviamente no es mágico, pero a ver, un tip como para empezar a decir, bueno, me alejo de la obesidad para siempre. Empiezo ahora y no, de repente, ¿por dónde puede estar ese clic que tenemos que hacer para decir, bueno, empiezo a adelgazar y de repente, bueno, si tengo un kilo más o un kilo menos, no importa, pero no llego al nivel de obesidad?
Bueno, perfecto, tengo uno muy bueno, difícil, pero es muy bueno. Y bueno, las cosas muy buenas a veces tienen una complejidad y a veces son simples. Esto es simple, pero tiene esa dificultad. Primero, dijimos que el sobrepeso o la obesidad puede venir por dos rieles, básicamente. Uno es claramente el riel emocional, que normalmente soporte sí o sí. Y el otro es el tema mecánico. O sea, si yo todos los días mecánicamente me como dos musarelas, tomo una o dos botellas de cerveza y un helado de postre y una barra de chocolate, todos los días le estoy dando un mensaje mecánico al cuerpo y va a almacenar, porque incluso le va a costar procesar todo eso. O sea, hay un tema mecánico. Pero la pregunta es, ¿qué me lleva a comer esa barra de chocolate y esa pizza y eso y más? Emociones, generalmente. O sea, básicamente siempre estamos hablando de emociones. Bueno, la conducta que puede llevar a resolver definitivamente este tema y ayudarnos ahora para el verano, que falta, estamos a tiempo, es revisar mis emociones y si estoy triste, estoy angustiado, antes de llegar a comer el chocolate, parar y decir, bueno, ¿y si expreso esto? Si se lo cuento a alguien, si lo hablo con alguien, aunque sea un terapeuta, pero alguien, ¿no? O al espejo. Y romper ese hábito destructivo de criticarnos, de mirarme y decir estoy así, asá, allá, porque solo vemos una parte, siempre. Entonces también apreciar otras cosas de nosotros mismos y aprender a hablar bien de nosotros mismos, no lo digo en un sentido egoico o desestructurado de la realidad, sino mirar y decir, bueno, ok, pero estoy bien.
Querernos.
Sí, ver lo lindo en nosotros. Y parar la emoción antes que se transforme en adicción. No ir a la heladera. Si estoy triste, sentarme a sentir, a ver por qué estoy triste, dónde viene eso, qué puedo hacer por eso, leer un buen libro, ir a una consulta, hablar con un amigo, pero entender ese hábito, expresar la emoción.
Me encantó la heladera, y te voy a contar una cosita antes de irnos, porque faltan 3 minutos mientras Karina termina
de hacer los sorteos.
Te cuento que ese viejo dice, viste que los hombres casados son por lo general gorditos, tienen sobrepeso. Y los hombres solteros no tienen sobrepeso por lo general. Tiene una explicación científica. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál es?
Te cuento. No, les cuento. Y les cuento a todos, amigos, para que sepan esto y tómelo como regla de vida. Sucede que el hombre soltero llega a su casa después de trabajar, abre la heladera y dice, otra vez lo mismo. Y se va a la cama. El tipo casado llega a la casa, abre la cama y dice, otra vez lo mismo. Y se va a la heladera. Por eso los hombres casados son más gorditos.
No puedo emitir comentarios.
No, tú no. Vamos a los sorteos.
Vamos a los sorteos. La cena se va para Sergio, el cine para Mauricio, Sos Espectacular para Eduardo, la peluquería para Rosa y el libro para Marcos.
Con todos ellos se comunica la producción.
Se comunica la producción ahora nomás en minutos.
Muy bien. Amigos, faltan 2 minutos para las 8. Gracias, Lauro, por acompañarnos. Gracias, Joaquín, por la buena música. Y hablando de buena música, nos vamos con Celia Cruz entonces, que hoy estaría cumpliendo 92 años. Y nos despedimos con ella, de todos ustedes que nos acompañan hoy. Gracias, chao y hasta el sábado.
Hasta el sábado que viene.
No lo sea mañana. He ahí el valor del momento. He ahí el presente perfecto. La oportunidad de llegar. Tú verás si te montas en ella. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Llora, que a cada cual le llega su hora. recuerde, sino que no olvido. Eso es el perdón.